Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, sobre la guerra en Oriente Próximo, el medio estadounidense Wall Street Journal acaba de informar de que los militares israelíes han empezado a bombear agua del mar hacia los túneles de Hamas en Gaza. Con esta técnica buscarían acabar con las infraestructuras de los terroristas, citan fuentes oficiales estadounidenses que habrían sido informadas por Israel. Segunda, a esta hora se debate en el Congreso la creación de las comisiones de investigación pactadas entre el gobierno y los independentistas catalanes. Hablamos de las que tratarán el atentado yihadista en Barcelona y Cambrils en 2017, el caso Pegasus y las actuaciones policiales en Cataluña durante los gobiernos del PP. Pues bien, Junts per Cat ha utilizado el pleno para examinar el supuesto lawfare y para enumerar una lista de jueces o miembros de las fuerzas de seguridad. Miriam Nogueras, su portavoz.
Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en redes como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto con otros personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Ollarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato.
Serían cesados y juzgados de inmediato.
¿Se da cuenta Pedro Sánchez con quién ha pactado? De verdad, no sé, Marlaska, el resto, el ministro de Justicia, Bolaños, ¿están satisfechos con estos socios, con esta diputada? En fin, tercera, siguen las complicadas negociaciones en la cumbre del clima de Dubái para acercar posiciones de cara al texto final. Tenía que acabar hoy, pero se espera que se extiendan hasta las 3 de la madrugada. No va a ser fácil poner de acuerdo a los productores de petróleo y a los que abogan por el fin del uso de los combustibles fósiles.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Quiero ponerte dos ejemplos que tienen mucho que ver con la actualidad y que es muy probable que te afecte de un modo u otro. Ya verás. El primero tiene que ver con este simple gesto. Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura fumar a diario. Si a eso le sumas que un paquete cuesta aproximadamente 6 euros, hace que sea un vicio muy caro. Nos lo cuenta Arturo.
Fumo en torno a unos 15 cigarros, yo creo, más o menos al día. Hay algunos que los tengo ya como muy medidos las horas a las que lo hago. Por ejemplo, el del café de por la mañana, el de después de comer o el de después de cenar, el de antes de irme a dormir. Pero los demás son un poco, coges hábitos como justo nada más después de salir del metro, acaba siendo prácticamente la misma cantidad porque coges ciertos hábitos.
Cada vez es más difícil fumar fuera de un ámbito que no sea el privado. Se limitó a bares y restaurantes, en las puertas de guarderías y hospitales. Bueno, ahora se pretende seguir con las restricciones. Por ejemplo, en las terrazas, una decisión pues que no gusta a los fumadores.
Pues estoy bastante descontento con ello. Al final, por ejemplo, ahora en invierno, cuando uno sale está dentro calentito y como quiere fumar y no molestar a los demás, sale a la terraza a fumar. Parece que al final la idea es un poco incomodar a la gente que fuma más que ayudar o intentar evitar una molestia a las personas que no fuman.
Otro de los ejemplos es María. Suele fumar de vez en cuando, sobre todo en situaciones de mucho estrés. Es cierto que antes fumaba más, pero continúa con el cigarrito para relajarse. Ahora lo está intentando dejar, por eso no ve mal esta decisión de Sanidad.
La decisión de que no dejen fumar en las terrazas me parece comprensible. Es faena para nosotros, pero bueno, puedo entender que hay gente que no pueda soportar el olor, no le guste o incluso le siente mal. Así que bueno, me fastidia de que no sé dónde voy a fumar, pero bueno, que lo entiendo por la gente. Es comprensible.
Sobre la mesa, dudas de saber si existen alternativas más saludables al tabaco. Una de ellas son los vapor, que se han puesto ahora de moda y que afecta también a la salud.
El tabaco es algo que se conoce desde hace mucho más tiempo y hay muchos más estudios sobre lo perjudicial que es, pero creo que el vapor, al ser algo tan reciente, pues todavía igual no se ha estudiado tanto sobre los problemas que puede causar a la larga, y que eso se irá viendo con los años, pero al final no creo que sea muy distinto lo uno de lo otro.
Otro ejemplo se produce en los hospitales. Seguro que ha sido en los últimos años para hacerte una prueba, alguna intervención. En algunos casos las esperas se hacen eternas. Mira, quiero contarte el caso de Purificación. Vive en La Coruña y su trágica historia comenzó hace 17 años.
De muerte súbita en el 2006, con 24 años. Entonces estuve durante años pidiendo que nos hicieran un estudio por la muerte de ella. Y nada, fueron pasando, buenas palabras en donación de órganos, porque ella había sido donante, y siempre con buenas palabras, pero nunca llegaba el momento que nos llamase.
Fue en ese momento en el que se enteró de que había una unidad de cardiopatías familiares y le empezaron a echar una mano. Se hizo pruebas, pero necesitaba una resonancia en el hospital para poder continuar. Ahí comenzó su lista de espera.
En el 2022, en enero del 2022, nos pusieron, hace ahora dos años, me pusieron en lista de espera para hacer una resonancia pedida por cardiopatías familiares. Y a día de hoy, pues, sigo sin que me llamen. No es porque no haya hecho reclamaciones, que ya hice en septiembre una carta, pero el silencio es lo que le dan por respuesta.
A día de hoy continúa siendo una más en esa lista de espera. Casi se ha dado por vencida, ya no tiene ánimos para seguir. Una resonancia que todavía no ha resuelto sus dudas sobre la muerte de su hija.
Es que es para saber si es la muerte de mi hija, si fue por mi parte congénita, si es o no, es para acabar el estudio ese. Entonces hoy, a día de hoy, me pregunto si mi hija murió de muerte súbita o del Ventolin, porque ella estaba tomando Ventolin, así como otros casos que hay, que no es ella la única. Lo que es vergonzoso, que desde el 2006 que tenga una familia así, sin acabar de hacer un estudio, y que lleve dos años esperando por una resonancia.
Durante este año la sanidad ha vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes en lista de espera. Para cualquier intervención no urgente ahora hay que esperar más de 100 días de media. Hoy quiero hablarte de estos dos asuntos, el tabaco y las listas de espera. Dos problemas que se prevé en los próximos meses sean tratados desde el Ministerio de Sanidad. El tabaco es, junto al alcohol, la sustancia psicoactiva más consumida. Lo peor de todo es que cada vez lo hacen a una edad más temprana. Engancha, y lo vemos en ejemplos como el de Ana.
Tú, cuando estás fumando, realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Ella lleva años intentando dejarlo, no recuerda cuándo empezó, pero sí llegó a pensar que iba a ser temporal. En el caso de Ana, intenta reducir los cigarrillos que fuma al día, aunque ve prácticamente imposible dejarlo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia desodorante.
Otros, como Rubén, empiezan de adolescentes. Nunca pensó que se iba a enganchar. De hecho, el primer cigarro le supo a rayos, pero se enganchó.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular. Me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado. Y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
Esta adicción y lo perjudicial que es para la salud ha hecho que el Ministerio de Sanidad quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años en el cajón. Uno de los puntos clave es la ampliación de espacios sin humo, por ejemplo, coches con menores dentro, con embarazadas, en playas, en las terrazas. Precisamente en una terraza está nuestro compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Ves gente fumando?
Pues ahora mismo estoy en la calle Gran Vía, en Madrid. Lo cierto es que ahora mismo no estoy viendo a gente fumar, pero bueno, seguro que las encontramos. Vamos a ir preguntando a la gente y a ver qué opina de esta medida. Por ejemplo, me voy a acercar a molestar a unas personas que están aquí sentadas en un banco a ver qué nos encontramos.
Hola, buenas tardes. Perdona que les moleste. Estoy haciendo un reportaje para la radio acerca de una medida que se va a plantear Sanidad acerca de fumar o no fumar en las terrazas. Se está planteando prohibirlo. ¿Alguno de ustedes es fumador?
Yo. María José.
Más o menos, ¿cuánto fumas al día?
5 o 6.
5 o 6 cigarros, claro. Para la gente que no es fumadora, a lo mejor desconoce el precio del tabaco. Más o menos a ti, ¿cuánto te cuesta una cajetilla de tabaco?
4,75.
¿A ti esta medida qué te parece?
Yo lo veo muy bien. Además, a mí no me gusta molestar a la gente cuando estoy fumando.
¿Tú crees que esto puede ayudar a que mucha gente deje de fumar?
O por lo menos a bajar el número de cigarros al día.
Muchas gracias, María José. De momento, Ángel, 1 de 1 a favor de prohibir el tabaco en las terrazas. Vamos a seguir con nuestra expedición, por ejemplo. Muy buenas tardes, pareja. Muy rápido. Sanidad se está planteando prohibir fumar en las terrazas. ¿Qué os parece la medida que se está planteando Sanidad?
No me gusta el cigarrillo, pero yo respeto a las personas que fuman. Yo creo que todo el mundo tiene derecho si no interfiere en la salud de otras personas.
¿La gente en tu entorno fuma, no fuma, cada vez menos? ¿Tú qué opinas?
Cada vez menos fuma la gente.
Perfecto, pues ¿cómo te llamas tú?
Ana María.
Ana María, pues muchísimas gracias, que vaya bien la tarde. Parece ser que la gente está bastante de acuerdo con la medida. Hemos encontrado una persona fumadora y la persona fumadora nos ha dicho que le parecía bien. A ver si encontramos alguna disparidad de opiniones. Mira, acabo de ver a una señora que va caminando por la calle que precisamente lleva un cigarro en la mano. Un segundo. Perdona, Sanidad se está planteando la prohibición del tabaco en las terrazas. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien?
Claro.
¿La gente en tu entorno fuma?
Conmigo. Cuando yo fumo, fuman ellos.
Esta mujer es fumadora, pero tiene unos pulmones sanísimos porque se me quiere escapar. Así que la vamos a dejar. Y me voy a acercar a estos chavales que tienen varias cajetillas de tabaco en la mesa. Perdonad, ¿vosotros estáis de acuerdo con que se prohíba fumar en las terrazas?
A ver, es que yo soy fumador también.
Por eso quería preguntarte.
Es normal que no se pueda fumar dentro, evidentemente, por salud. Pero bueno, fuera. Yo estoy en la calle. Es lo mismo que si yo paso por la calle y estoy fumando, le va a llegar el olor.
Ajá.
O como le llega el olor de los coches.
Porque este paquete de liar es tuyo. Para la gente que no lo sepa, el tabaco de liar es un poco más barato que el tabaco industrial y además te viene un poco más de cantidad. Puede ser, me tiro a la piscina. ¿Te empezaste a coger tabaco de liar por el tema dinero?
Sí, claro. Porque yo a lo mejor me fumo 10 o 12 al día. Entonces iría 2 cajetillas cada 2 días.
¿Cómo te llamas tú?
Diego.
¿Cuántos años tienes?
20.
20 años. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Pues ya ves, Ángel, esta es la opinión de la gente. La norma, como estamos diciendo, todavía se tiene que debatir. Pero bueno, de llevarse a cabo, habrá gente que esté de acuerdo, incluso fumadores. Y yo estoy convencido de que a más de uno pues se le van a caldear los humos.
Otro de los puntos destacables busca afrontar los nuevos desafíos que suponen los nuevos productos como los vapers. Telesanidad aseguran que los nuevos liberadores de nicotina tienen éxito entre los jóvenes. Desde el Ministerio van a intentar regularlos, especialmente los desechables, porque consideran que el impacto negativo se da ya en la salud y en el medio ambiente. Andrés Zamorano ha sido presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Andrés, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Así a bote pronto, este endurecimiento, estas medidas, tipo los coches, las terrazas, ¿bien? ¿Mejor?
Sí, mucho mejor, porque nosotros, yo he sido presidente del comité del CNPT durante 4 años y 2 años más como vicepresidente segundo, y estas medidas las llevamos recogidas en todos nuestros planteamientos, en el plan integral de tabaquismo, que efectivamente se quedó en un cajón con los ministros de Sanidad anteriores, y la nueva ministra parece que lo ha recuperado, y esto está recogido. El humo de segunda, tercera y cuarta mano que se produce en las terrazas no es que moleste, que molesta, sino que es perjudicial para la salud de los que están al lado. El humo de segunda mano sabemos que es lo que se exhala el paciente que fuma y lo que sale de la punta del cigarrillo. Esto es un humo que no es que te moleste, sino que te enferma. Está demostrado. Hay estudios que demuestran que estos productos llegan a los pacientes que no están fumando alrededor y producen enfermedades. El humo de tercera mano es el humo que se llama los residuos que quedan depositados en las mesas. En el caso de las terrazas, que hablamos de terrazas, sería lo que queda depositado en la mesa, en las sillas, en la ropa del camarero, etcétera, etcétera, y eso también es perjudicial para la salud. Y el humo de cuarta mano, que son las colillas, todos sabemos que si se está fumando en la terraza, al final las colillas acaban en el suelo. Esto me parece una iniciativa muy positiva del Ministerio de Sanidad y quiero felicitar a la nueva ministra por esta medida, porque la ha recuperado además con mucha prontitud, que eso es muy importante.
Claro. En parte ya me has respondido, pero mucha gente te dice, si estoy en una terraza, estoy en la calle. ¿Qué contestamos?
Efectivamente, estoy en la calle, pero estoy enfermando a los que tengo alrededor. Mire, hay una directora de un centro de oncología que está en Lyon, que se llama Elizabeth, no recuerdo el apellido, con la cual coincidí en el ECTO, en el último congreso del CNPT, y esta mujer dijo una frase que nosotros la hemos recogido siempre, y es que no se debería fumar en ningún sitio donde haya personas. Y yo añadiría incluso mascotas, porque también es perjudicial para esto. ¿Por qué? Porque esto hay estudios que han demostrado que esto no es que moleste, es que enferma a los que tienes alrededor. Por tanto, las autoridades sanitarias deben velar por la salud pública, por la salud de las personas. Y actualmente, mire, el 20% en España, actualmente hay un 20% de fumadores. El 80% somos exfumadores o no fumadores. Y por tanto, no se puede, se debe hacer una legislación que favorezca a la mayoría. Y en este caso, estamos totalmente de acuerdo con esta medida. De hecho, en las comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en la comunidad en Aragón, donde no se podía fumar y todos los establecimientos hosteleros estaban absolutamente llenos. Yo concretamente conozco mucho la comunidad valenciana porque viajo allí a menudo. Los establecimientos estaban llenos cuando no se podía fumar en las terrazas. Y ahora, bueno, por una cuestión que no sabemos exactamente a qué responde, se puede volver a fumar en las terrazas y nos parece un error. Nos parece muy buena medida que el Ministerio tome esta medida como muy buena.
Sobre el uso en los coches, alguien dirá, llevo la ventanilla abierta.
Sí, es verdad, pero la gente sabe, yo lo voy a explicar en un momento. Sí. El humo de tercera mano, ¿sabemos lo que es el humo de tercera mano? El humo de tercera mano es lo que hay detrás del olor. Detrás del olor del tabaco hay sustancias tóxicas y cancerígenas que quedan depositadas en el coche, en la tapicería, en el volante y en todos los sitios. Es un sitio súper cerrado. Del humo de segunda mano en los coches ni hablamos, porque si llevan niños detrás, les estás auténticamente asfixiando y enfermando. Pero es que aunque fumes cuando no están los niños o el abuelo, porque no hace falta tampoco ser niño, también puede ser abuelo, o puede estar una mujer embarazada, entonces esos residuos tóxicos quedan depositados ahí y son perjudiciales para la salud de los que utilicen ese vehículo posteriormente.
Y una ultimísima cuestión, le pido un poquito de brevedad, doctor. El tema de los vapers, los famosos liberadores de nicotina. ¿Eso qué hacemos? Sí.
Pues mire, los vapers, hasta cualquiera de mis pacientes me dice, doctor, pero eso es peor que los cigarrillos, ¿no? O sea, la gente sabe que eso no es nada bueno. Los vapers no emiten vapor. El vapor es una traducción del inglés, el vapor no es vapor de agua, lo que se emite son aerosoles. La definición de aerosoles es suspensión de partículas sólidas o líquidas que llevan estas sustancias tóxicas y cancerígenas, y también está demostrado que hay vapeadores de segunda mano, o sea, vapeadores pasivos.
Sí, de esa manera. Pues muy clarito. Andrés Zamorano, coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Por contar conmigo. Adiós.
El 21 de diciembre, Sanidad celebrará un consejo interterritorial para abordar el problema de las listas de espera también. Según el propio ministerio, más de 800.000 pacientes continúan esperando cerca de 112 días de media para hacerse algún tipo de intervención. Carmen Flores es la presidenta del Defensor del Paciente.
Las personas que tienen problemas traumatológicos, como son rodillas, brazos, etcétera, etcétera, también tienen un problema añadido a esa lista de espera, y es que no pueden ejercer su trabajo y por tanto tienen el peligro también no de agravarse, que se agravan en el 100% de los casos, sino que además perder su trabajo.
De los 85 pacientes por cada 1.000 habitantes que contabiliza Sanidad en su informe, el 56% tuvo que esperar más de 60 días únicamente para ver al especialista. Para hablar del problema de las listas de espera en la sanidad lo hacemos con el doctor Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España. Don Tomás, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué? Claro, la pregunta es muy fácil de formular. Imagino que esto es para una tesis doctoral. ¿Por qué estamos tan mal en esto? ¿Por qué no nadie ha podido solucionar el problema de las listas de espera?
Ya, bueno, no es nuevo el problema de las listas de espera. Es un problema que venimos arrastrando desde hace 20 años, al menos. Y responde, pues lo que dices, podríamos hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero responde a varios factores. Lo primero es a que hay un aumento de la expectativa de vida, tenemos una población más envejecida y además tenemos una serie de cirugías que a lo largo de estos 20 años o 30 han ido evolucionando y que la población demanda, ¿no? Decía la defensora del paciente de esta cirugía ortopédica, ¿no? Las prótesis totales de cadera, prótesis totales de rodilla o de hombro o de codo, es decir, la cirugía ha evolucionado muchísimo, las expectativas de la sociedad también y la población está más envejecida. Esto es por un lado, ¿no? Y luego sí es cierto que hay una sobrecarga asistencial y paralelo a esto tenemos un problema de demografía médica, un déficit de profesionales. Pues esto, todos estos factores juntos...
Claro. La tormenta perfecta, claro que sí. Se lo he pisado. ¿Por qué hay tanta diferencia por comunidades? Por ejemplo, en Madrid el problema existe, pero es mucho menor que en otras comunidades.
Pues una vez más, lo que tenemos es un sistema nacional de salud divergente. En 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, ¿no? Que son las que maneja el INGESA. Y de ahí lo que insistimos los profesionales, en la necesidad de armonizar este Sistema Nacional de Salud y tomar medidas que sean conjuntas para solucionar los problemas de manera conjunta. Porque si no, lo que sucede es que pasamos al terreno de los políticos que generan expectativas, cuando con las listas de espera, con otras muchas cosas, pero con las listas de espera en particular. Y unas comunidades se ofrece una cosa diferente a la que se ofrece en otras, que consigue con eso, como digo, desarmonizar completamente y generar expectativas dentro de un mismo Sistema Nacional de Salud diferentes a ciudadanos que tienen los mismos derechos.
¿Qué papel juega la privada en todo esto? Cuando digo la privada, me refiero no a pagar la consulta, que cuesta una pasta, sino directamente las sociedades privadas.
Mira, tenemos un modelo que es el modelo universal, público y gratuito, que sin duda es el mejor regalo que nos hemos hecho los españoles a nosotros mismos en los últimos 100 años. Este es nuestro modelo. El modelo tiene que ser sostenido por el sistema. El sistema son los que nos gobiernan, que son los que deben de proteger y defender y gestionar de la mejor manera posible ese modelo. Y ese sistema que soporta al modelo tiene que ser ayudado, no solo por el Sistema Nacional de Salud, sino también por la privada, que juega sin duda un papel importante. Fíjate que el 33% de la actividad asistencial se realiza de este modelo sanitario, se realiza dentro del ámbito privado. La privada juega un papel, lleva jugando pues, al menos durante los últimos 20 años, con las cirugías o los programas de cirugía, en este caso concreto de estas listas de espera quirúrgicas, que es las que hablamos, de las cirugías concertadas. Sin duda juega un papel, y eso depende de la gestión que cada una de las comunidades autónomas, cada uno de los sistemas autonómicos de salud, hagan.
El coronavirus, el parón que provocó la pandemia, ¿también ha contribuido, digamos que seguimos heredando aquel atasco?
Sin duda contribuyó, sin duda la pandemia ha contribuido al aumento de listas de espera, sin ninguna duda. Pero como decía antes, no es un problema que venga ahora justo detrás de la pandemia, sino es un problema que llevamos arrastrando en los últimos 20 años. Pero fíjate que siendo importante el problema de las listas de espera quirúrgicas, tenemos un problema que sí que debemos de impedir al máximo, y es el problema del primer diagnóstico, el que uno sepa lo que tiene. Porque una vez ya estamos diagnosticados, bueno, pues si tenemos que esperar, esperaremos. Pero esa divergencia también que ha habido a lo largo de los últimos años, que sí es cierto que ahora se hacen esfuerzos para converger entre la atención primaria y la atención hospitalaria, es absolutamente clave que ese puente sea muy directo y rápido para llegar a ese primer diagnóstico. Es realmente dramático que haya mucho tiempo de espera entre que el médico de atención primaria envía al médico especialista a un paciente con una sospecha, que puede ser una sospecha banal o puede ser una sospecha que retrase un diagnóstico que efectivamente pueda llevar a un retraso muy importante para un determinado tratamiento que puede salvar la vida del paciente.
Y una última cuestión. Lo hemos mencionado así casi de pasada, pero visto desde fuera, como paciente, faltaría más, me parece increíble. Cuando has mencionado, Tomás, el déficit de médicos, el problema de la formación barra la ocupación de puestos. ¿Cómo es posible que nadie vea con perspectiva ese problema?
Pues mira,
cuando digo nadie, decir, cuando digo nadie, no me refiero al colegio, me refiero obviamente a la administración.
Una vez más, es tan importante que los profesionales trabajemos pegados a lo que son las administraciones para resolver este tipo de problemas. Pero bueno, el consuelo que podemos tener, dentro de lo malo que son estos consuelos, es que no es un problema de España solo, el demográfico, sino es un problema de Europa. Y cada vez es mayor, no solo en España, sino en Europa, la importación de médicos extracomunitarios. Lo que tenemos que hacer es tratar de agilizar al máximo la formación médica especializada dentro de esa armonía de formación médica especializada en el entorno europeo.
Pues tomamos nota. Como hemos dicho, un montón de problemas en la tormenta perfecta. Parece que el mero hecho de que se convoque, pues hoy a lo mejor ya se espabila un poquito. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España, gracias también por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, doctor. Hoy hemos hablado de los dos temas que Sanidad quiere abordar los próximos meses. Por un lado, el endurecimiento de la ley antitabaco, prohibición en terrazas, en coches o en playas, siempre que haya menores o embarazadas. Por otro, la reducción, eterna asignatura pendiente, de las listas de espera en hospitales. Ahora mismo, de media, es de 112 días, aunque por comunidades hay unas diferencias tremendas. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿qué te parece la decisión de Sanidad? Primero sobre el tabaco y sobre las listas de espera. ¿Cómo lo ves?
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el hecho de que la ministra de Sanidad haya recuperado este proyecto contra el tabaquismo se puede enfocar de diversas maneras. Es verdad que el compromiso con la salud pública exige seguir dando pasos para erradicar un vicio que a todos sabemos que perjudica la salud y perjudica las arcas públicas y los recursos destinados a paliar los efectos del tabaquismo en la población. Lo que pasa es que esa estrategia se puede hacer desde el consenso y hablando también con los agentes económicos implicados, por ejemplo, en las terrazas que permiten fumar, singularmente en la ciudad de Madrid. Sabemos que el turismo es uno de los grandes motores económicos de la capital de España y que ese turismo, una de las señas de identidad de ese turismo es... Son las terrazas donde se permite fumar. Y me temo yo que Mónica García no ofrece, digamos, el perfil más conciliador para negociar con Madrid y con Ayuso y con los agentes económicos implicados en la restauración y en el sector de las terrazas. Más allá de eso, creo que es necesario que efectivamente la ministra de Sanidad abra con buen pie esta etapa, a diferencia de su compañero Puente, y trate de tender efectivamente puentes con las comunidades autónomas del PP, que son las que tienen las delegadas todas las competencias sanitarias. En ese sentido, García debería ser simplemente pues una interlocutora que coordine estos proyectos en aras de la salud pública con todos los consejeros de sanidad autonómico. Ojalá que lo haga, y ojalá que lo haga de buena fe. Ella es médico, además, como se ha encargado a menudo de recordarnos. Y ojalá que la inversión en los recursos sanitarios de las comunidades autónomas sea una prioridad y se haga desde la igualdad y desde el entendimiento y no desde el frentismo.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, como que la cosa no casa bien. Si estás cansado, por cierto, de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ya conocemos cuánto subirán las pensiones en 2024, tanto las contributivas como las no contributivas. Lo ha avanzado la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Lo ha hecho antes de que se confirme el dato del IPC de noviembre, que es el que fija este incremento. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A ver, esto hay que analizarlo despacio, pero si me haces una entradilla, ¿qué?
Bueno, vamos a ver, bien para los pensionistas. Hay un debate muy amplio entre si tiene que ser una subida transversal, es decir, que cobren el mismo incremento aquellos que tienen las pensiones máximas contributivas y aquellos, por ejemplo, que tienen las pensiones más bajas, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo se va a pagar? Porque nos va a suponer el año que viene prácticamente el 12% del PIB.
Caramba. Vamos a ir por partes. A ver cuánto van a cobrar los pensionistas el año que viene. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ahora sí. Comenzamos con las contributivas, 3,8.
Sí, lo ha confirmado la ministra, es algo que sabíamos, pero que, como decías al principio, faltaba la confirmación, que va a llegar dentro de dos días, el próximo jueves. Por tanto, se ha adelantado el Masaiz con este anuncio. En general, esas pensiones contributivas, tú lo decías, van a subir ese 3,8%. Aquí se incluye, entre otras, la pensión por jubilación. Con ese incremento en la mano, esta va a subir de media 52 euros más al mes. Por tanto, se va a situar ahora esa pensión media en los 1.430 euros mensuales. También se incluye, Ángel, en estas pensiones contributivas, por ejemplo, la de por incapacidad permanente, que va a subir 42 euros más al mes de media.
La ministra también ha avanzado cuánto subirán las pensiones mínimas y las no contributivas. Aquí el incremento es mucho mayor.
Sí, no ha sido, es verdad, muy precisa la ministra con esas pensiones mínimas. Ha dicho que van a estar la subida en torno entre el 5 y el 7%. Eso sí, va a ser un incremento por encima del IPC, de lo que suben los precios. Sí que ha especificado cuánto más van a cobrar aquellos que reciban una no contributiva, exactamente un 6,9%. Aquí entran las dos que hay, tanto la de jubilación como la de invalidez. Ambas se van a quedar en los 7.252 euros anuales. ¿Qué significa eso? Pues que van a ser 518 euros al mes repartidos en 14 pagas.
La mayor subida en las pensiones de viudedad.
Sí, van a cobrar aquellos que la reciben un 14% más si tienen hijos a su cargo. Eso se traduce en 127 euros más al mes. ¿En cuánto se queda esa pensión de viudedad? Pues en los 1.033 euros mensuales. Y por cierto, la ministra también ha confirmado cuánto se va a incrementar, porque va a subir el ingreso mínimo vital en 2024, casi un 7%. Por cierto, Ángel, que todas estas subidas, la confirmación de cuánto vale cada una, cuánto se va a pagar de más por esas pensiones en 2024, no ha sentado nada bien, ni a patronal ni a sindicatos. ¿Por qué? Pues porque la ministra los ha convocado el lunes a ambos. Y claro, van a llegar a esa reunión con todo ya fijado.
Pilar, las pensiones siguen subiendo, se van a tener que pagar casi 7.000 millones de euros extra el año que viene, sin contar que va a haber más pensionistas. Ya ha empezado a jubilarse el baby boom.
Claro, aquí está el debate, ¿no? Si los nuevos jubilados cobran una media, los que entran ahora mismo al sistema, de unos 1.450 euros al mes por 14 pagas, ¿no? La más alta de las pensiones se cobra en el País Vasco y son prácticamente 1.500 euros al mes por esas 14 pagas. Y el salario medio en España, Ángel, está en 1.822 euros al mes por 14 pagas. Desde luego hay una distorsión, ¿no? Lo que estamos viendo es que la gente que se jubila ahora tenía unos salarios más altos y por lo tanto les corresponden unas pensiones más altas, y sin embargo la gente que está trabajando tiene unos salarios bajos con unos impuestos muy altos. De ahí el problema de la sostenibilidad de las pensiones. Es verdad que el ministro Escrivá hizo una reforma, la reforma de las pensiones 2.0, que le llamamos, en donde hay un mecanismo intergeneracional de acople, por el cual todos, cuando vemos nuestra nómina, vemos que pagamos cerca de un 1%, bueno, algo más de un 1% más como cuota a la Seguridad Social, aparte del 8% que ya estábamos pagando, las empresas un 5% más, aparte del 33% que ya estábamos pagando, para intentar equilibrar estos nuevos pensionistas que entran, digamos, a las pensiones con el incremento de las mismas. Pero es una burrada. Es una burrada porque no creamos suficiente riqueza y los salarios no son tan altos como para mantener unas pensiones tan altas.
Primera derivada, subir impuestos. Aquí los españoles somos líderes porque nuestro país es uno de los que más ha aumentado la presión fiscal de los últimos años en la Unión Europea. Somos líderes en esfuerzo fiscal, Iván. ¿Qué es esto? Vamos a explicar.
Claro, es que la carga impositiva que soportamos es mayor todavía si relacionamos esos impuestos, que no han dejado de subir en los últimos años en nuestro país, que pagamos con la renta per cápita, básicamente, con nuestros sueldos, que son más bajos que los de nuestros vecinos. Desde la pandemia los impuestos han subido en España 3 puntos sobre el PIB, y ese aumento está asentado sobre todo en la renta de las familias, básicamente en los impuestos personales, es decir, ese IRPF y también las cotizaciones sociales, tanto de particulares como de empresarios. Solo el IRPF se ha incrementado en 2 puntos, y mientras, el salario bruto en España es un 20% más bajo de la media europea.
Lo importante es esa relación de los impuestos por cabeza, y esa relación de impuestos por cabeza, por así decirlo, mide el esfuerzo fiscal. Y en esfuerzo fiscal tenemos pues más de un 50% más que la media de los estados de la Unión Europea.
Es Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia. Contaba cómo la mayor parte de la recaudación aquí en España sale de las rentas medias y bajas.
Pues bueno, que pagan los ricos, bueno, pues es que hay muy pocos. Hay un porcentaje de personas que cobran más de 36.000 euros que es inferior al 20%. Y entonces la recaudación procede sobre todo de las rentas inferiores a esta cantidad.
O sea, básicamente lo que dicen los expertos, Ángel, es que los perjudicados son quienes menos ingresan porque utilizan la mayor parte de su renta para necesidades bajas, básicas.
O sea, traducido, Pilar, los más afectados por la subida de impuestos son las rentas bajas y medias.
Claro, pero es que, fíjate, un país que es la cuarta economía del euro, que solo un 20% de la población cobra por encima de 36.000 euros brutos al año. O sea, eso nos pone en perspectiva de cuál es nuestra situación. Si cuando eres rico en España es cuando cobras 52.000 euros brutos al año, para que te hagas una idea, ser rico en Francia implica ganar a partir de los 175.000 euros brutos. Ser rico en Alemania implica ganar a partir de los 190.000 euros brutos al año. Ser rico en España implica ganar a partir de los 56.000 euros brutos. Te has cargado a la clase media. Y por supuesto, desde los 56.000 desde los 52.000 hasta los 36.000 que decía Iván, es donde está el gran peso de la recaudación por IRPF.
Digamos, Iván, que de momento lo de bajar impuestos ni de coña.
No, porque sigue en el aire, por ejemplo, esa demanda de muchos expertos de indexar el IRPF, es decir, adecuar los tramos a la alta inflación, pero el gobierno no parece dispuesto. Es verdad que lo van a hacer, al menos esa es la intención, muchas comunidades autónomas, pero no está en la hoja de ruta del Ejecutivo Central. Y además, esto es claro, también insisten en ello los expertos, tener unos impuestos más altos no significa recaudar más.
Normalmente, si los impuestos son muy altos o están mal diseñados, pues se reduzca el volumen de renta, el volumen de riqueza y, por lo tanto, la masa o la base imponible. Entonces, para seguir recaudando lo mismo, tenemos que subir el tipo de gravamen.
Y es que, de momento, esto vamos a ver si se confirma o no, en enero ya se retira la rebaja fiscal de la factura energética, también el IVA rebajado de muchos alimentos y tenemos nada más comenzar ese nuevo impuesto al plástico. En el plan presupuestario enviado a Bruselas, Ángel, el gobierno prevé recaudar un 7,5% más que el año pasado, así que parece que poco alivio vamos a tener con los impuestos.
Si va a subir el gasto, empezando por las pensiones, si se mantiene el compromiso de cumplir con Bruselas, la única solución es que van a subir los impuestos más, ¿sí o no?
Claro, claro, tú puedes cumplir con Bruselas diciendo, bueno, voy a hacer un ajuste buscando la eficiencia en el gasto público. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Subir los impuestos. El día 1 de enero suben 14 impuestos en España que recaen todos sobre la clase media y trabajadora.
Más cosas que han pasado hoy. Hablando de pagar y de gastar, el gobierno ha dado pistoletazo de salida para la aprobación de los presupuestos. Lo ha hecho al aprobar el techo de gasto que servirá de base para las nuevas cuentas públicas. Una cifra récord, ya lo comentábamos, de casi 200.000 millones de euros de gasto, Pilar. ¿Pueden cuadrarse las cuentas o no vamos a cumplir?
Bueno, va a ser muy complicado, ¿no? El gobierno dice que sí que vamos a cumplir, pero en realidad solo se cumplió el año 22 y fue por esa subida brutal, el año pasado, por esa subida brutal de la inflación. Llegamos a tenerla por encima de los dos dígitos, lo que supuso una recaudación extraordinaria para el Estado de algo más de 35.000 millones de euros, ¿no? La inflación este año no se ha comportado igual, de hecho cierra en el 3,8% y esperemos que el año que viene tampoco sea una inflación disparada. Por lo tanto, yo lo veo muy difícil, salvo que realmente nos frían a impuestos, que igual es esta la fórmula.
Tú da ideas. Fumata blanca en Bruselas, los 27 países miembros de la Unión han acordado las cuotas de pesca para 2024. España obtiene un incremento en algunas como el gallo, el rape o la merluza. En esta última se aumentan, de hecho, sus capturas hasta las casi 11.000 toneladas, la cifra más importante del siglo, según el ministro Luis Planas. El gobierno, muy satisfecho. ¿Cómo lo ves?
Bueno, fíjate, prácticamente un 11,5%, ¿no?, en el caso de la merluza. Bueno, la pesca de alta mar está muy contenta, pero el resto no lo está tanto, ¿no? Leía las declaraciones que habían hecho a lo largo de la tarde las diferentes cofradías pesqueras y, por ejemplo, en Andalucía, pues están un poco asustados, ¿no? Aseguran que el sector pesquero andaluz dice que no podrá salir a faenar con una reducción del 5%, por ejemplo, de la gamba roja o de esa rebaja del 9,5% de las jornadas de pesca en la flota de arrastre en todo el Mediterráneo. ¿Que eso qué va a significar? Pues que en 4 años habrá reducido este tipo de pesca en un 40%, ¿no? Y esto repercute en muchas cosas. Repercute en el mercado laboral pesquero, repercute en el precio del pescado que consumimos y repercute también en la cantidad. Es cierto que Planas ha intentado explicar que, hombre, que si se cuida el medio ambiente, pues que esa rebaja podía no ser del 9,5% y quedarse en el 3,5%, pero en todo caso la reducción del sector pesquero español, que ha sido históricamente uno de los más competitivos y productivos del mundo, ¿verdad? Hemos llegado a tener la segunda flota pesquera del mundo por detrás de la japonesa. Bueno, pues está viviendo unos tiempos duros en los que desde Bruselas se está imponiendo una reestructuración, ¿no?
Y una cosa más, rapidito, golpe judicial a los pisos turísticos. 2 sentencias del Supremo avalan a las comunidades de vecinos prohibirlos. Digamos que los vecinos pueden restringir esta actividad de otro vecino.
¿Cómo lo valoras?
Bueno, había muchísimas quejas, ¿no? Sobre todo en los centros turísticos de las grandes ciudades, en donde los edificios se han convertido prácticamente en hoteles de temporada, ¿no? Y tú no conoces a tus vecinos porque aparecen y desaparecen 2 días, 3 días, gente con maletas, ¿no? Y yo entiendo que esto es muy incómodo. A mí me parece que algún tipo de regulación tenía que haber y en este caso pues es acertada. Los vecinos pueden decidir como dueños de una parte alícuota del edificio, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento deben de tener aquellos que deseen alquilar sus apartamentos, ¿no? Sus pisos.
Pues continuará mañana más. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao. Parece que siempre que hablamos de inteligencia artificial lo hacemos de las amenazas, de los riesgos que conlleva su uso. Muchas veces pasa desapercibido el valor que están aportando estas tecnologías en campos como la salud o, fíjate, la inclusión social. Vamos a profundizar hoy en la parte positiva, que es enorme, de las aplicaciones de la inteligencia artificial en su lado más humano y también en el más solidario. Lo hacemos, como cada martes, en nuestra sección de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de ChatGPT o de un algoritmo de detección temprana, yo qué sé, del cáncer?
Pues mira, aunque no lo parezca mucha, ¿no? Aunque muchas veces todo queda englobado en la misma categoría de inteligencia artificial, la verdad es que una cosa es los algoritmos de generación de contenidos, lo que llaman las IAs generativas como ChatGPT, que tienen su utilidad, sin duda, no lo niego. Y otra cosa es cuando hablamos de un sistema entrenado para una función específica, lo que llaman las inteligencias artificiales particulares o estrechas. Curioso. Cuando, como puede ser el caso de un robot cirujano, por ejemplo, que solo sabe hacer una cosa, pero que está perfectamente calibrado, controlado y que en definitiva son una gran herramienta para los profesionales que las utilizan, ¿no?
Oye, estaba de perogrullo, pero bueno, hablar de inteligencia artificial buena es hablar de la tecnología más avanzada que no perjudica, que no es mala.
Bueno, sí, parece perogrullo, pero no lo es. No es tan evidente como parece, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ética y no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que una IA, una inteligencia artificial, es un niño que tiene que aprender. O sea, le damos formación, datos, tutoría, y con todo ello, pues aprende, se forma una opinión, se crea una personalidad, una forma de ser. Claro, el problema está en qué información le damos, qué formación le proporcionamos, y desgraciadamente lo malo es que para una inteligencia artificial cualquier formación o información, datos que usemos, lleva de forma intrínseca pues el sesgo de nuestra sociedad, para bien y para mal.
¿Eso quiere decir que la inteligencia artificial tendrá que saber antes cómo se diferencia entre el bien y el mal?
Bueno, aquí es donde, en mi opinión, acaba la analogía entre la máquina y el ser humano, ¿no? La máquina puede ser programada con reglas éticas de antemano que le permitan filtrar la información, incluso las órdenes que recibe en función de un código ético, vamos a decirlo así. De hecho, todas las reglamentaciones que se están desarrollando, hoy mismo había debate en el Parlamento Europeo hablando de este tema, para supervisar y controlar esta tecnología, tienden a garantizar tres aspectos: que debe garantizar la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas ante el ser humano, que no se base en prejuicios, sesgos o discriminaciones de cualquier tipo, y por supuesto la de siempre, garantizar la privacidad, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y esto se puede programar,
¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial buena, vamos a ir caso por caso. Por ejemplo, en la salud.
Bueno, yo creo que probablemente sea la disciplina en la que más podemos ver los beneficios de esta tecnología. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades raras de niños, más del 80% de las enfermedades raras de niños no se diagnostican o tardan 5 años o más en tener un diagnóstico. Pues bueno, hay una empresa que se llama Plain Concepts que ha lanzado un proyecto con la Fundación F29 para entrenar un algoritmo que se aprende con la información de los padres, con encuestas, con estudios, con conclusiones de otros médicos, con datos de otros casos, y así es capaz de dar un diagnóstico en muy poquito tiempo, probablemente en días de lo que de otra manera se tardan años o nunca.
Escucha lo que dicen Alfredo Bellido y Enrique Romero, investigadores de la Politécnica de Barcelona.
Hoy en día existen múltiples aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en medicina. Una de ellas es la asistencia a la telecirugía robotizada.
Y otra aplicación muy interesante de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario es la extracción automática de información a partir de los informes médicos generados por los doctores.
A pesar de tener miles, a veces millones de datos médicos, una cosa es extraer patrones de los mismos usando técnicas de machine learning.
Y otra cosa es extraer el conocimiento para que los médicos lo puedan utilizar en tomas de decisiones reales.
A ver.
Bueno, yo creo que efectivamente, como comentan, el campo es inmenso, ¿no? Desde la cirugía robotizada, que aporta al médico más precisión y capacidades en operaciones muy delicadas, hasta los diagnósticos avanzados, por ejemplo, con visión computerizada en radiología. Es decir, que un ordenador vea e interprete una radiografía. Mira, en el hospital Beijing Tiantan, en China, se desarrolló un sistema experto en detectar tumores llamado BioMind. En su primer trabajo que le dieron, fue capaz de diagnosticar correctamente los tumores cerebrales, que son delicados, en el 87% de los 200 y pico casos que le dieron, y lo hizo en menos de 15 minutos. En cambio, los especialistas humanos, 15 de los mejores especialistas chinos de neurología, solo acertaron en el 66% de los casos y les tardó más de media hora en hacerlo.
Caramba. Así de la ventaja. Bueno, eso en cuanto a salud. Vamos a hablar de accesibilidad de gente con discapacidad.
Bueno, pues hay muchos proyectos, pero por mencionar alguno de los que están así en marcha, pues mira, por ejemplo, hay uno que ya hemos comentado aquí en el programa, que es la generación de voz con inteligencia artificial para enfermos de ELA, que la van a perder tarde o temprano. Pues bueno, pues gracias a un asistente virtual pueden mantener su propia voz toda su vida, aunque pierdan el habla y por lo tanto mantenerse comunicados con el exterior. Otro muy interesante, un traductor simultáneo de lenguaje de signos de voz a texto, es decir, es capaz de coger lenguaje de signos y convertirlo en voz o en texto, y al revés también. O sea, es capaz de ver a una persona moviendo las manos con los signos del lenguaje de signos y convertirlo en voz. O sea, es una ayuda para los que tienen alguna discapacidad. Y otro caso, que es un poco más de futuro, pero probablemente con los implantes podrá acabar con la inteligencia artificial, con la ceguera, con la falta de audición, usando estos implantes cerebrales biónicos y una inteligencia artificial que lo soporte.
Parece ciencia ficción. Sí. Salud, discapacidad, ¿y qué hay del sector agroalimentario?
Bueno, yo creo que es un sector que necesita muchísima ayuda en general, ¿no? Está machacado, sí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí hay proyectos en marcha, algunos muy interesantes. Por ejemplo, la gestión inteligente de piscifactorías, ¿no? Usando inteligencia artificial, sensores, lo que llaman la sensórica, es decir, por ejemplo, poner sensores de temperatura, de niveles de oxígeno y hasta micrófonos debajo del agua, para conseguir una producción más sostenible y más eficiente, ¿no? Otro puede ser en el campo, poder robotizar muchas tareas, desde los tractores, pero incluso cuando vienen mal dadas, por ejemplo, por pedriscos o desastres naturales, se puede evaluar el daño con drones, dotados de visión, de nuevo, visión computerizada, para que estos vean, los drones, por ejemplo, la fruta que se ha dañado, los árboles que se han estropeado, los cultivos que están estropeados, y se pueda tramitar online las indemnizaciones a los agricultores, ¿no?
La predicción del tiempo ya lleva usando modelos matemáticos desde hace años, estadística. ¿Pero qué modelos hay predictivos basados en inteligencia artificial, Mario?
Bueno, es un tema muy relevante, el tema de mantenimiento predictivo. Ya no solo la predicción para, por ejemplo, atmosférica, sino el mantenimiento predictivo de cualquier activo o de cualquier infraestructura. Por ejemplo, de redes eléctricas, de una fábrica, de centrales nucleares, de centros de datos o luego de máquinas, ¿no? De trenes, aviones o coches. Normalmente, pues se utilizan enfoques de mantenimiento correctivo. Es decir, arreglamos algo cuando se rompe. O incluso preventivo, se rompa o no. Cambiamos una pieza cada cierto tiempo para evitar que haya problemas. Con este predictivo, la inteligencia artificial puede, valga la redundancia, predecir cuándo va a fallar un componente y promover su sustitución. Esto redunda, lógicamente, en mayor eficiencia, en menos costes, mejor funcionamiento y puede afectar positivamente a las personas también, porque puede evitar accidentes o problemas o una interrupción de un servicio.
Mario, todo lo que hemos comentado, todas esas aplicaciones de la inteligencia artificial nos afectan directamente, desde el tiempo hasta la salud, pero en nuestro día a día, en las tareas cotidianas, ¿qué?
Bueno, yo soy un convencido, ya lo he dicho alguna vez, que llegará un día en que todos tengamos un asistente personal que nos resuelva muchos problemas y muchas gestiones del día a día, ¿no? De hecho, hoy ya se está aplicando esta tecnología de inteligencia artificial junto con la robotización de procesos que llaman o de tareas para dar salida, pues por ejemplo, a gestiones sin intervención humana en ámbitos como la administración pública, lo que llamamos la famosa administración pública electrónica, o la banca, o los seguros, o cualquier gestión, ¿no? Por ejemplo, para pedir una subvención, resolver un problema con el banco o dar un parte del coche. Lo último que he visto ha sido que con una cámara de vídeo haces un vídeo del coche y el que está detrás hace de perito, ve el coche, ve los bollos y te dice a qué taller lo tienes que llevar. Eso ya funciona. Y yo creo que estas tecnologías todavía no se han adoptado masivamente, hay cosas que fallan, pero creo que eso sí que lo vamos a ver completado y en su máximo esplendor en los próximos 3 a 5 años, ¿no?
Y antes.
Probablemente.
Todos los martes, tecnología, hoy tecnología aplicada, con Mario Yáñez aquí en La Linterna. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
Chao, chao.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carra Ovejas. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.